Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús,
que nos espera, solo de Jesús.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Vamos a estar en Romanos capítulo 14. En Romanos capítulo 14. Y vamos a ver una lección que hace referencia, hermanos, a uno de los grandes retos que tenemos como cristianos a través de nuestro camino hacia la madurez. A través del camino hacia la madurez. Cuando la iglesia primitiva, hermanos, inició, todos los miembros eran judíos. Así que tenían un margen y una idea en cuanto a lo que era correcto y lo que era incorrecto. En el tiempo de transición de la iglesia, es notorio que todos estaban en un mismo sentir. Porque siendo judíos, todos traían la enseñanza de la ley mosaica. Por lo tanto, para ellos era continuar viviendo su vida como judíos, declarando que ahora Jesús era el Mesías que estaban esperando. Pero cuando se abre, hermanos, la brecha para la entrada de los gentiles a la iglesia primitiva, es cuando empieza a ocurrir ciertas cosas que conmocionan muchísimo la iglesia primitiva. Esto es cuando hay alguien que entra y que tiene otras costumbres y otros hábitos, esto choca con el status quo, con la forma en que ellos se manejaban. Y entonces Pablo se da cuenta de esto en Romanos, y cuando le avisan, Pablo dedica realmente un capítulo y medio de su carta a corregir este problema. Y Pablo primero separa entre estos dos a miembros de la iglesia, y les llama él débiles, y miembros de la iglesia, y a ellos les llama fuertes. Y en la iglesia siempre van a existir hermanos débiles y siempre van a existir hermanos fuertes. Ahora, la debilidad y la fortaleza están basados en el concepto de conocimiento, de práctica y de sabiduría. Esto hace que una persona sea o débil o sea fuerte. Y cuando Pablo habla de ello, ¿verdad? Pablo se da cuenta del gran problema que tenían ellos. Y en el versículo 1 del capítulo 14, Pablo dice así: recibid al débil en la fe. Fíjate cómo le dice primero a los fuertes que lo reciban y que lo reciban en la fe. Dice, pero no para contender sobre opiniones, dice la Escritura. Así que el consejo apostólico es, los vas a recibir y no van a hablar en cuanto a opiniones. Y luego en el capítulo 15, versículo 1, vuelve a hacer esa petición y dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Se vuelve a dirigir a los hermanos fuertes y se enfoca a los hermanos débiles. Y entonces el contexto de lo que estaba pasando era el siguiente, ¿no? Los judíos venían de la ley de Moisés y sabían que había cosas que no se hacían, que había cosas que se tenían que seguir haciendo, y con la llegada de los gentiles, ellos esperaban que los gentiles pues realmente se hicieran como ellos. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, los judíos seguían celebrando y reposando el día sábado. Esto fue algo que no se quita para la costumbre de ellos, para lo que ellos consideraban fue algo que Moisés les había ordenado y que esto no chocaba con el día domingo. Simplemente para ellos iniciaban con el reposo el día sábado y el día domingo los cristianos judíos hacían memoria del Señor Jesús y no había ningún problema. Pero cuando llegan los gentiles, hermanos, es cuando empieza a haber problemas. Porque llegan los gentiles y los gentiles, los cuales no tienen esta costumbre del día sábado, dicen, bueno, o sea, nosotros no lo guardamos, y el judío quiere que el hermano gentil guarde el sábado. Y le dice, tienes que guardar el sábado porque nosotros guardamos el sábado. Entonces había un gran choque, ¿no? No solamente era eso, los judíos decían, tienes que circuncidarte porque estamos circuncidados. No solamente eso, pero decían, ¿sabes qué? Tienes que dejar de comer ciertas cosas porque la ley de Moisés dice, por ejemplo, que ya no puedes comer, por ejemplo, cualquier animal que sea inmundo, tales como qué, como el chicharrón, como el jamón, el tocino. Tienes que dejar de comer eso. Y entonces ellos preservaron esa costumbre y querían que los gentiles lo hicieran. Y los gentiles, pues era algo complicado porque decían, bueno, ¿cómo vamos a dejar nosotros de comer esto si es algo que comemos todo el tiempo? Y viene la pregunta, bueno, si la pregunta es importante. ¿Esto que vamos a hacer nosotros de comer es algo que va en contra de Dios? O sea, ¿hay ley que prohíbe lo que vamos a hacer? Y es interesante, hermanos. Entonces Pablo trata de corresponder a ello. Ahora, no solamente los judíos tenían eso, no solamente comparaban los dos tipos de comida, pero el hermano fuerte decía por ello, bueno, yo puedo comer de todo porque lo ha hecho Dios. Pero ciertamente si un gentil llegaba, hagan de cuenta, a un convivio en la iglesia y traía, para que me entiendan, una olla de chile de chicharrón o de chicharrón en salsa verde, comí algo hermoso esta semana, fue algo que comí, y lo traía, hermanos, y lo colocaba, pues ciertamente el judío pues no lo podía ver, porque para el judío eso era una abominación, que hubiera chicharrón o piel de cerdo en sus servicios, porque para ellos era, ¿qué? Inmundo. Entonces aquí la pregunta es, ¿la ley de Cristo condena el chicharrón o no lo condena? Porque bien, el judío decía, eso es condenable según la ley de Moisés. Pero los gentiles decían, pero la pregunta es si es condenable en la ley de Cristo. Y este era el debate que había. Algunos judíos que ya tenían mucho tiempo en el cristianismo ya habían entendido eso, que no, o sea, que comer carne de cerdo no había ningún problema porque era algo que se les había mandado a ellos y que ellos por lo tanto no tenían que hacer. Es más, fue tanto el conflicto que tuvieron que tuvieron que hacer un concilio, Hechos capítulo 15, para definir ciertas cosas que estaban batallando. Y ahí el concilio tuvo que ver primero con la parte de lo que era la circuncisión. Y decían, ¿tienen los gentiles que circuncidarse sí o no? Entonces los apóstoles, con los ancianos de la iglesia en Jerusalén, inspirado por el Espíritu Santo, vamos a verlo ahí en Hechos capítulo 15, indican si tienen que circuncidarse o no. Ahora, a esta gran cuestión que tenían en la fusión de la ley de Moisés con la ley de Cristo, dicen ellos, Hechos capítulo 15, versículo 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahí está el punto. Querían que guardaran la ley. O sea, querían que se removiera del convivio el chile de chicharrón o el chicharrón en salsa verde, porque lo mandaba la ley de Moisés. Y entonces los apóstoles, dice, están inquietándolos, versículo 25 dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros armados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Fíjate, el Espíritu Santo, hermanos, quien es Dios, es el que va a determinar lo que está mal y lo que está bien. No mi opinión. El Espíritu Santo dice, esto va a estar bien y esto va a estar mal. Y dice así, lo que va a estar bien y va a estar mal es lo siguiente, dice, y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Cuando se trata de idolatría, hermanos, ya es regla divina. La idolatría está prohibida por parte de Dios. ¿Ok? Y luego dice, no solamente eso, dice, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, dice, de sangre y de ahogado. Cuando se trata de comer sangre, ya está mandado por Dios. No solamente yo dice, y de fornicación, o sea, de relaciones íntimas fuera del matrimonio. Cuando se trata acerca de fornicación, también está mal. O sea, la circuncisión no es necesaria para el gentil, dicen ellos. Y en cuanto a guardar la ley de Moisés, tampoco es necesaria para los gentiles. A menos, porque hay una esencia de la ley de Moisés que pasa al Nuevo Testamento, si es idolatría, está mal. Si es comer sangre, está mal. Si es fornicación, está mal. O sea, eso está mal tanto en el Antiguo, y eso ya no es opinión, eso es algo que Dios ya demanda. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos a Romanos capítulo 14, ellos continuaban diciendo eso. Y ciertamente, al parecer, a los hermanos en Roma no les había llegado este mandato, o no sabían de este mandato. Entonces ellos decían, ¿sabes qué? No podemos comer esto porque comer esto es pecado. Si comemos nosotros carne es pecado. Si comemos legumbres es pecado. Ahora, ¿quién es el que hace las preguntas normalmente, vamos? La persona que entra a la iglesia. Repito esto. El débil es aquel que está iniciando su travesía con Jesús. Es aquella persona que está empezando a caminar con Jesús. Es aquella persona que no tiene el conocimiento que tiene una persona más sabia. ¿Ok? Entonces, ese es el débil. Y el débil normalmente tiene la costumbre, cuando inicia en la iglesia, de preguntarle a otras personas, ¿está bien esto? ¿Está mal esto? ¿Está bien esto? ¿Está mal esto? ¿Está bien esto? ¿Está mal esto? Ahora, tu respuesta puede estar basada en lo que tú crees de corazón. Y no dudamos de tu convicción. Pero hay que separar lo que tú crees de corazón con lo que Dios dice. Porque lo que tú crees de corazón tal vez no es lo que Dios diga. Por lo tanto, tú puedes decir lo siguiente, para mí está mal esto, pero no puedes decir, esto es pecado a menos que Dios lo diga. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? En este caso lo que estoy diciendo es, tú puedes decir, Navidad está mal porque es idolatría. Puedes decir eso. Pero no puedes decir algo que porque tú crees que está mal. Entonces, en este concepto, hermanos, esta lucha que tenían ellos, los judíos solo comían aquello que era permitido en la ley de Moisés, según el libro de Levíticos. Y los gentiles comían cosas impuras. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Bueno, no solamente era ello, tenía que ver con la práctica del día sábado. En Romanos, si regresamos, había una práctica de un día, y decían ellos, el sábado fue ordenado por Dios. Es parte de los 10 mandamientos. Es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? santificarlo. Pero es un mandamiento dado al pueblo de Israel. No a los gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y entonces en el capítulo 14, no solamente era el hecho de la comida, sino el hecho de guardar, dice el versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Si cuando uno empieza su cristianismo, hermanos, y no sabe si está bien o está mal, normalmente uno tiende a ser más cuidadoso, si está temeroso de Dios, a no hacer las cosas, a estar totalmente convencido en hacerlas. ¿Ok? Versículo 3. El que come, dice, no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. ¿Qué indicaba? Que los judíos decían, el sábado es día de reposo, y juzgaban a los gentiles por no guardar el día de reposo. Pero el cristianismo no era judaizar al gentil. O sea, el cristianismo, según Hechos 15, no es, vamos a hacer de los gentiles judíos. No, el cristianismo es, vamos a hacer de los gentiles cristianos, y ellos están absentos a guardar el día de reposo. De otra manera, hermanos, en esta iglesia guardaríamos también el día de reposo. Pero como no somos judíos, no lo guardamos. Ahora, ¿qué sucedía? Pero también los gentiles querían que los judíos dejaran de guardar el día sábado. O sea, había un choque, decían, bueno, ¿ustedes quieren que lo guardemos? Pues nosotros queremos que ustedes no lo guarden. ¿Sí ves cómo está? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, si tú quieres que yo no lo guarde y yo quiero que tú no lo guardes, hay un problema. Entonces, lo que Pablo hace es que corrige este aspecto y dice ahí el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, tú tienes que saber que lo que haces, hermanos, está bien delante de Dios. Y reitero, cuando hablamos de este aspecto de estar bien, hablamos del aspecto de lo que Dios no específicamente dice que está mal. Sabemos que si es sangre, sabemos que si es fornicación, sabemos que si es idolatría, lo corta bien la palabra. Pero ¿qué pasa con tantas cosas que suceden el día de hoy, hermanos? Ahí es donde nosotros tenemos que ver qué pasa cuando pasan así. Entonces, hay cinco consejos o cinco principios que el apóstol da, hermanos, que debemos de tener en mente para actuar y hacer conforme a ellos. Fíjate, en el versículo 6 dice así, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Aquí está el concepto, primer principio. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracia a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracia a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, ¿del Señor qué? Somos. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Número uno, todo lo que hagamos tiene que ser para el Señor. Todo lo que hagamos tiene que ser para el Señor. Ese es el primer principio. Todo lo que yo haga tiene que ser para el Señor. Si yo guardo el día sábado, el judío decía, es para el Señor. Y si yo no lo guardo, no lo guardo para el Señor. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Pero no podríamos limitar el mandamiento y decir, no me tengo que reunir el domingo, porque el domingo es mandamiento del Señor. Ahí ya no es opinión. No es que ya cumplí si vengo en la mañana y en la tarde no, tampoco. Porque dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, ya es claro eso, hermanos. Que me quedé jugando juegos, no. Que me quedé viendo el partido de los Bears, tampoco. O sea, eso ya no es opinión. En tu opinión, quedarte a ver el partido es mejor. En tu opinión, quedarte a jugar juego está bien. Pero no digas que eso es lo que Dios dice. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? En este concepto, lo que es correcto y no. Lo que es correcto, no es correcto, no es correcto. Ahora, ¿qué tal si en la noche deciden ir a jugar fútbol? Pues si ya cumplieron con sus servicios, no es problema. Alguno diría, no, es que no deberían de jugar fútbol porque es Día del Señor. Déjalos que lo jueguen. ¿Cuál es el problema? Ellos ya hicieron memoria del Señor. Algunos dirán, se tiene que ayunar, o sea, ya no es concepto bíblico, es algo propio. Luego sigue diciendo ahí, en el principio, lo siguiente. Primer principio de la libertad cristiana es hacer todo para el Señor. Dios debe ser el centro de nuestro comer y de nuestros días. No nosotros. No yo, Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestros días. Número dos. Es tan importante, hermanos, el segundo principio, porque sigue diciendo ahí el apóstol Pablo, dice 9, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer, ¿qué? Al hermano. Esto es clave, hermanos. El segundo principio es, no podemos ser piedra de tropiezo a nuestro hermano. Y es un principio de la libertad cristiana. ¿Cómo lo explico esto de esta manera, hermanos? No poner tropiezo. El amor, o la ley del amor dice ello, pero no debemos de confundir eso con la idolatría, hermanos. Por eso hice esa línea. La idolatría es idolatría, está mal donde quiera, hermanos. Y es la palabra la juzga, ¿verdad? El idólatra no le dará los reinos de los cielos. Pero en cuanto a algo que yo piense, hermanos, tengo que el segundo principio pensar en mis hermanos. ¿Cómo le va a afectar esto a mis hermanos? En todo lo que hacemos, hermanos. ¿Crees que no me gustaría traer un BMW? ¿Sí? ¿Crees que no lo puedo comprar? ¿Sí? ¿Pero por qué no lo traigo? Por eso. Ahora, porque el juicio sobre ti es más ligero que sobre mí. No está mal traer un carro BMW. No está mal. Pero imagínense, ¿se acuerdan cuando íbamos a la Kenia, hermanos? Levanten la mano, ¿quién se acuerda, hermanos? Imagínate llegar en un BMW en la Kenia, hermanos. Eso sí se va a ver bien mal. Y aquí como que ya es más aceptable, pero ya... Entonces, cuando uno toma una decisión, hermanos, tiene que pensar siempre en el hermano. ¿Cómo lo va a tomar mi hermano? Pero no mi hermano, no mi hermano, el que ya debería de estar maduro, porque hay hermanos, hermanos, que hacen berrinches. No ser ocasión al hermano débil, no al berrinchudo ya grandote de edad, ya todo, con tantos años y todo sale con sus cosas. No al pequeño, hermanos. Uno tiene que considerar siempre a los pequeños. Ahora, no poner tropiezo, ¿qué indica? La ley del amor, en primera carta de Corintios 8, versículo 7, habla, reitero, tenemos que quitar la idolatría porque esa sí está condenable por Dios. Pero dice aquí, primera de Corintios capítulo 8, versículo 7 al 13, dice así el apóstol Pablo. Fíjate, este principio, no poner tropiezo, es tan importante para Pablo y nos lo enseña a nosotros mismos. 8, 7 dice así. Pero en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. ¿A quiénes, hermanos? ¿A los qué? A los débiles. En cuanto a la parte de idolatría, ya no se trata de tropiezo solamente, se trata de que está mal, porque es pecado. Pero este principio es importante, hermanos, porque si la comida, dice ahí en el próximo versículo, porque si la comida, dice, lees a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, ¿qué? Jamás. Ahora, a mí me gusta mucho la carne de res. El contexto de aquí no es eso, pero te voy a dar un ejemplo para que me entiendas, ¿ok? Me encantan los cortes. Puede ser que a un hermano débil diga, es que hermano, yo veo mal que estés comiendo cortes porque pues tú eres predicador y eso cuesta caro y se ve mal. Pues si me dices hermano al débil, pues lo voy a dejar de comer. Pero si viene un berrinchudo ya de 40 años en el evangelio y me sale con sus cosas, pues espérate. O sea, hay que ver la diferencia, hermanos. El débil es débil y el grande es grande. Y entonces en este concepto, hermanos, lo que está diciendo aquí es que Pablo dice, el segundo principio es mi libertad está sujeta ¿a qué? A mis hermanos. Si para ellos esto está mal, lo dejo de hacer. Es el concepto del segundo principio. Porque los fuertes son aquellos que tienen conocimiento de Dios y que por ende tienen que amar ¿a quiénes? A los hermanos. Así que la ley del amor dice ello, pero no se debe de confundir con la idolatría. La idolatría totalmente es condenada con Dios. Porque si la comida dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, ¿qué? Jamás. Entonces el judío y el gentil, ¿qué hubieran hecho los gentiles en Roma? ¿Sabes qué? No que esté mal comer chicharrón de en salsa verde, pero acaba de entrar un judío, no estoy hablando de los judíos que tienen ya 30 años en el Evangelio, ¿qué? Acaba de entrar un judío que se hizo cristiano y él apenas está, ¿qué? Ambientándose, pues sí, o sea, no está mal, pero me la voy a llevar mi ollita para que ese hermano no se sienta mal. Porque él está, ¿qué, hermanos? Es David, está en proceso. Imagínate el pobre, acaba de convertirse al cristianismo. ¿Qué? No, esto no. Entonces, puede ser que diga, ya no voy a ir a la iglesia porque esto no sabe lo que están haciendo. Pero se le tiene que enseñar para que esta persona vea lo que está bien y lo que está, ¿qué? Lo que está mal. Porque los fuertes son aquellos que tienen conocimiento de Dios y que aman a los hermanos. Los débiles son aquellos que no tienen conocimiento. Entonces, segundo. Tercer principio más. Tercer principio tiene que ver con no poner tropiezo al incrédulo. Fíjate, en la primera carta de Corintios, hermanos, también se habla de ello en el capítulo 10, en el verso 23. Ahora dirías tú, para el incrédulo muchas cosas pueden ser tropiezo, pero yo hablaba del carro BMW, hermanos, ya no es tanto por ustedes, sino es para el incrédulo. Porque el incrédulo va a decir, a ver, ¿qué está pasando? El incrédulo llega por primera vez, yo creo que le han de dar mucho a ese predicador que trae este BMW. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces, ¿para qué lo traes si va a causar problemas? ¿Para qué traes un carro del año? Pues ahí un Toyotita del 2010 no va a causar, todos van a estar de acuerdo con eso, ¿a poco no? Nadie va a decir nada, porque eso es lo que uno tiene que pensar, hermanos. Uno tiene que tomar en consideración que el tropiezo para aquella gente que no es cristiana, en primera carta de Corintios capítulo 10, en el versículo 30 y 31, dice así, si pues... Dice versículo 32, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de quién, hermanos, de Dios. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Versículo 18 dice así, versículo 32 dice así, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia, ¿qué, hermanos? De Dios. O sea, fíjate que es tan importante para Pablo este tercer principio, porque no puede ser uno tropiezo para el gentil. O sea, ¿le va a afectar esto al gentil? Y si le va a afectar esto al gentil, ¿para qué lo hago? Uno tiene que considerar ese aspecto, ¿ok? ¿Le va a hacer esto mal al gentil? Dice Pablo, no seré tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio, hermanos, hacia los gentiles es algo que debemos de considerar en nuestro caminar cristiano. Cuando es idolatría... Pero cuando es opinión, podríamos opinar del carro, de los días. Hay muchas cosas que están saliendo nuevas, hermanos, que realmente cuando yo empecé a crecer no eran. Por ejemplo, hablábamos recientemente con los varones, decíamos, el gender reveal es algo nuevo, hermanos, para nosotros. Eso yo no lo había visto antes, hermanos. Es algo nuevo que está pasando, que es algo que salió y que se les ocurrió y tienes que poner estos principios en pie. ¿Está mal? ¿Está bien? Una cosa es idolatrar un día. Pero son detalles que van a salir, hermanos. ¿Cómo lidiamos con eso? Y les aseguro que antes que muera, si Dios me da vida, va a haber otras cosas que van a salir. Y otras cosas que van a salir. Y otras cosas que van a salir. Y si esto le es ocasión a alguien, pues lo hablamos y ya. Eso no es ningún problema. Pero lo hablamos con gente que está comenzando, no con gente que ya debería de... No, berrinchuda de 20, 30 años en el Evangelio, que toda la gente sale con sus cosas, ya debería de saber lo que está bien y está mal. Tenemos que hablarlo de esta manera, en forma familiar. Esto está bien, esto está mal. O sea, que alguien va a tener un bebé, pues regálale algo, no tienes que hacerle un día especial. Regálale algo cuando tú quieras, cuando tú lo sientas. Y no se lo des a la fuerza, no tienes que esperar, vamos a hacerle esto, no. Se lo puedes regalar en cualquier día y eso no tiene nada de malo. Y si lo haces para el Señor. Y si no lo haces, no lo haces para el Señor. Son conceptos que tienes que ir aprendiendo a través de la vida. Así, nosotros no guardamos el Día de la Madre, ¿por qué? Porque es un día de idolatría, hermanos. Con eso no estamos diciendo que no saques a comer a tu madre tal día, sácala a comer todos los días, dale de comer siempre todos los días, porque eso es lo que Dios pide, y hazlo para el Señor. Pero si te sujetas a un día, hermanos, entonces vas a idolatrar ese día. Si te portas mal con tu madre todos los días y ese día te portas muy bien, pues está mal. Tienes que ser bueno, hijo, con tu madre todos los días. Eso es lo que Dios pide. Pero alguien tendría preguntas cuando inicia, pero no después de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar cómo va a afectar esto a la gente que no sabe del Evangelio. Cuarto principio. El cuarto principio tiene que ver con la convicción, sin duda. Si Pablo lo habla en Romanos. En Romanos dice Pablo lo siguiente, dice, no debes de tener ninguna duda en cuanto a lo que practicas. En Romanos capítulo 14, dice ahí en el versículo 22, dice así. Fíjate, tan importante esto, dice, leeré desde el versículo 14, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, ¿para él qué? Lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. Me adelanto un poquito, dice ahí en el versículo 15, no sea pues vituperiado, dice, vuestro bien, porque el reino de Dios no es de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado, ¿por quién, hermanos? Por los hombres. Es algo interesante, hermanos, porque los hombres van a aprobarlo. Van a decir, esta persona no anda mal. El hombre lo va a probar, no va a tener nada de qué sacar cuando anda uno conforme a la ley. Y dice el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. O sea, no es malo la comida, lo que era malo era que uno lo hacía para hacer tropezar, eso es lo que estaba mal. Y dice el versículo 21, bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo, ¿delante de quién? Del Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿es qué? Es pecado. Esto es, tienes que estar totalmente convencido de que lo haces con fe. Ese es el cuarto principio. Si está mal, si estás dudando, no lo hagas, porque es pecado. Si estás seguro, más vale que estés seguro. Y lo único que te puede dar la convicción es la palabra. Entonces, dentro de la iglesia, cuando hacemos alguna cosa, hermanos, debemos estar totalmente convencidos de lo que estamos haciendo. Una convicción que, sin dudas, porque como dice Pablo, todas las cosas, la verdad, son limpias. Lo que está mal es hacer tropezar a la gente. Es la convicción de alguien lo que preserva las cosas buenas, no siempre, hermanos. Tal vez yo pienso que no está mal, pero no siempre es eso. Lo que precede a eso es no poner tropiezo a mi hermano o a mi hermana. Hay muchas cosas nuevas que salen, hermanos, las mismas posiblemente ausentes de idolatría. Y aquí es donde debemos poner estos principios de la ley del amor. Porque podría yo decir esto está mal, pero tendría que yo tener, hermanos, un contexto bíblico y histórico para decir esto está mal. De otra manera, hermanos, no puedo hacer eso porque estaría condenando algo que no es condenable. Pero, ¿qué pasa si, aunque no sea eso, si esto les ocasiona a mi hermano? No hablo del que tiene muchos años, hablo del que están comenzando. Entonces voy a llevar mi ollita, no porque esté mal, sino porque ¿qué? Ya cuando mi hermano razone, ¿saco qué, hermanos? La ollita. ¿Sí ves qué interesante, hermanos? Ahora sí que coma chicharrón como yo. Y finalmente, hermanos, tal vez es la clave del mensaje, es soportar y agradar, que es lo que dice el capítulo 15, versículo 1. Así que los hombres que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos, ¿qué? A nosotros mismos. Pero ¿quiénes son los que somos fuertes, hermanos? ¿Quiénes somos fuertes? Pues se supone que todos aquellos que tenemos el conocimiento, la práctica, la sabiduría, que tenemos mucho tiempo en el Evangelio. Ya no deberíamos, o sea, pero también se entiende, hermanos, que cada año entran miembros nuevos, gente nueva. Y entonces debemos aprender a soportar la flaqueza de ellos, no agradándonos a nosotros mismos. O sea, no se trata de agradarme a mí mismo, sino de agradar a los demás. ¿Y cómo sabemos quiénes son fuertes? A veces tú sabes quién es fuerte por la pregunta que se hace, hermanos.
¿Sabes quién es fuerte? Porque tal vez se abstiene de muchas cosas, no porque estén mal, sino porque es tropiezo para el hermano. Y ¿sabes qué? ¿Para qué me voy a arriesgar? Pues ya, hay que dejarlo así, no hay problema. No porque esté mal, sino porque está siempre al tanto ¿de qué? De sus hermanos en la fe. O sea, ¿quién es fuerte? Solamente aquellos que tienen el conocimiento. Son fuertes aquellos que tienen el dominio propio sobre el día y la comida. O sea, no dejar que un día te mueva. No dejar que una comida te mueva. Porque si eres así, entonces eres débil. Si el día no te mueve ni la comida te mueve, entonces eres fuerte. Son fuertes aquellos que pueden soportar y agradar ¿a quiénes? A los débiles. Son fuertes aquellos que no son débiles. Claro. Porque los cinco principios son sencillos. Número uno, que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Número dos, que todo lo que hagamos, lo hagamos para no ser tropiezo del hermano. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para no ser tropiezo del incrédulo. Que todo lo que hagamos, lo hagamos con la convicción, sin dudas. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para soportar ¿y qué? Y agradar. Y déjame decirte algo acerca de la vida cristiana, hermanos. Es una vida en la que hay cosas que uno pudiera obtener y no lo hace, hermanos, a veces por el bienestar de los demás. Uno pudiera hacer, pero no lo haces. ¿Por qué? Por el bienestar de los demás. Y realmente esa es la ley del amor. Esa es la ley del amor. Malo sería que el fuerte diría, esto no está mal cuando es idolatría. Y eso he visto mucho en la iglesia. Pero cuando es algo que es nuevo, hermanos, una opinión, dices, okay, ¿cómo le hago yo aquí? Pues ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer. Y esto les voy a dar el secreto, hermanos, de la vida cristiana. Y eso fue lo que hizo, respetando la autonomía familiar de la congregación. Y yo siempre he tratado de hacer eso, hermanos, para servirles mejor a ustedes, ¿ok? Con lo que dice Josué, hermanos, en su mensaje final, es algo clave y que ha estado en mi corazón desde que lo escuché. Cuando Josué se levanta, hermanos, habiendo dirigido a todo el pueblo de Israel y tomando toda la tierra prometida, Josué ha cumplido su misión. Josué les ha dado la tierra prometida, la ha dividido, pero ahora Josué da libertad a la autonomía familiar de cada uno de ellos. Y dice lo siguiente, dice, ¿veis cómo Dios nos dio todo, por lo cual no trabajamos? ¿Ven cómo nos dio a los pueblos y los vencimos? Ahora ustedes decidan a quién servís. Pero dice, ¿pero yo y mi casa qué? Serviremos a Jehová. Entonces, lo que yo te quiero decir a ti, hermanos, es que si a ti algo te estorba o piensas que es malo para tu familia, hermanos, no lo guardes con tu familia. Porque sería un error que yo te empujara a guardar algo que tú lo ves mal. ¿Sí ves lo que estoy diciendo, hermanos? Sería como empujarte a pecar. Y no. Si para ti algo es malo, esa es la libertad que tenemos. Y en la iglesia tiene que haber esa libertad. Sabes que no lo voy a hacer porque eso está mal y está bien. Entonces, respeta esa. Siempre y cuando no sea de idolatría. Ese es el punto, hermanos. Entonces, tienes que tener esa libertad. Como padre de familia, si esto le va a estorbar a tu familia, pues no lo hagas. Hay cosas que hacemos nosotros como familia, ¿verdad? Y hay cosas que no hacemos como familia y decimos, es que esto no, porque esto siento que nos puede estorbar como familia. Entonces, consideren estos cinco principios, hermanos, pero ¿para qué? Para recibir al débil en la opinión. ¿Para qué? Para soportar al débil y no agradarse a sí mismo, hermanos. Porque si los mantenemos, podremos tener una vida, hermanos, agradable delante de quién, hermanos, delante del Señor. ¿Me entendieron, hermanos? ¿Tantos aquí? Okay, bueno, ahora debemos de aprender a confiar siempre en Dios y reitero, respetando la autonomía de cada uno, hermanos, respetamos lo que cada familia decida, siempre le daremos honra y gloria a Dios porque reconocemos que Dios te puso como cabeza de tu hogar y que tú darás cuentas por ellas, sea buenas o sea qué. O sea, más. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este himno donde hablamos de la confianza que debemos de tener en Dios.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús.